Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes. Es un gusto acompañarles en este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda Gloriana Rodríguez Corrales de la Asociación Voces Nuestras. Agradecemos a Leonardo León, quien nos apoya en controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de radio actual. El 13 de febrero se celebra, por una declaración de la UNESCO, el Día Mundial de la Radio. Este es un día para celebrar la radio como medio, para fomentar mayores redes de radios comunitarias que permitan el acceso a la información y el mantenimiento de medios libres, plurales e independientes. Por tanto, es una jornada de reflexión sobre los derechos de la comunicación e información. Este año, el tema propuesto es Juventud y Radio. Esto nos permitirá evaluar la participación, organización y el acceso de las personas jóvenes en la radio y en el marco general de la comunicación. Por ello, en Vida Cotidiana conversaremos acerca de estas voces. ¿Cómo es la organización y participación de personas jóvenes? ¿Qué significa para ellas y para ellos? Daremos una mirada a algunas propuestas en Guatemala y en Costa Rica. Recuerde que nos puede reportar sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Y para dar inicio a este espacio, escucharemos la interpretación del poema de Rubén Darío, Juventud, Divino Tesoro.
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Rural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era un dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, lloro sin querer. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mi amor hecho jardiño, Herodías y Salomé. Para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer.
Vida Cotidiana, otro día con la gente.
Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual, en Vida Cotidiana. Y es que la juventud pasa. Por eso, las acciones con respecto a las personas jóvenes deben tener una respuesta cercana e inmediata. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio con el tema Juventud y Radio. ¿Qué pasa con los espacios cedidos a las personas jóvenes para ser escuchadas y escuchados? Pero sobre todo para tener una incidencia en los procesos sociales. Nuestro compañero Joaquín Tapia tuvo la oportunidad de conversar con Eddie Vázquez de la agrupación Cajibats de Guatemala. Escuchemos.
Hola, soy Eddie Vázquez de la Asociación Departamental de Jóvenes Cajibats en Guatemala.
¿Cuál es tu labor en la asociación, Eddie?
Tengo el cargo de director ejecutivo de la asociación. Estamos coordinando los proyectos que se tienen con las agencias dentro de la organización y en favor y en alianza con las organizaciones juveniles del departamento de Sobala en Guatemala.
Desde su experiencia, ¿nos pueden describir o contar cómo son los procesos organizativos en el caso de las personas jóvenes y si existen algunas recomendaciones o momentos claves para este tipo de organización?
Bueno, yo creo que, digamos, el trabajar con organizaciones juveniles ha sido como el fuerte, digamos, de la organización, que básicamente, digamos, la asociación como tal surge de una red departamental de jóvenes en defensa de derechos humanos. En un principio, digamos, el principal motivo de que los mismos jóvenes se organizaran fue el tema de la participación. Sabemos, digamos, que el tema de participación a los jóvenes, digamos, tanto en Guatemala como en Centroamérica, digamos, son espacios negados. La juventud ha sido excluida justamente de varios espacios públicos y privados.
¿Cómo pasamos de un proceso organizativo a procesos colectivos de participación e incidencia? Un poco pasar a la acción, si nos puedes contar con algún ejemplo, algún caso.
Bueno, digamos, en ese sentido, en principio, digamos, era poder fortalecer, digamos, procesos organizativos con jóvenes, o sea, poder constituir organización juvenil, digamos, en ese sentido, digamos, cómo articular los esfuerzos individuales de la juventud a pasarlos a procesos organizativos, digamos, para poder generar procesos de incidencia. En ese sentido, digamos, como los últimos desafíos que han tenido las organizaciones ha sido pasar a escena, digamos, de incidencia política. Uno de esos casos ha sido poder promover políticas públicas, digamos, ejemplificamos en ese sentido políticas públicas de juventud, porque, digamos, las organizaciones ya no se vieron de manera aislada, digamos, sino empezaron a promover institucionalidad, empezaron a promover procesos, digamos, de formulación de políticas para que los gobiernos municipales, digamos, pudieran atender sus necesidades, ya no solo hacer pues algún tipo de reclamo, sino pasaron a escena, digamos, a poder formular propiamente políticas y que de hecho, digamos, ha tenido bastante éxito, digamos, porque no ha sido una necesidad de una persona individual o de un colectivo, sino de la juventud, en este caso de algún municipio, digamos, que ha sido planteado las autoridades y que de hecho han recibido como el visto bueno y han otorgado acuerdos municipales de aprobación que se esperan ser implementados en este año 2015.
¿En qué temáticas, sobre todo, se han enfocado para trabajar este tipo de políticas públicas o que se necesitan, digamos?
Básicamente, digamos, como el fuerte ha sido poder generar espacios de participación, que a nivel, digamos, de Sololá y en Guatemala, digamos, la juventud ha sido muy excluida de espacios de participación, especialmente en espacios de toma de decisión. Si los jóvenes no participan y no hacen escuchar su voz en estos espacios comunitarios como su primera casa, digamos, si no son escuchados desde ahí, básicamente, digamos, se niega la totalidad de derechos de los jóvenes. En ese sentido, las políticas han sido encaminadas, digamos, a promover esos espacios y que los jóvenes participan y que la voz efectivamente de la juventud pues sea escuchada en estos espacios de toma de decisión, ¿verdad? En donde al final se decide sobre la vida de las personas, pero básicamente sobre la población juvenil, digamos, se decide mucho sin tomar en cuenta justamente la voz de los jóvenes.
¿Cómo se pueden construir mejores procesos donde las personas jóvenes puedan alzar y honrar sus palabras y efectivamente hacer este ejercicio pues de participación, en qué se pueden cómo se pueden construir y digamos y cuál es la labor de otras organizaciones, tanto juveniles como de institucionalidad, por ejemplo?
Bueno, en ese sentido yo creo que digamos los jóvenes honran su palabra entrando a escena, digamos, elaborando, ya no simplemente exigiendo algo, sino entrando a escena a poder concretar, a poder cumplir derechos. En ese sentido ha sido básico, digamos, la elaboración de las políticas públicas en este sentido de juventud, que gobierno, 7 gobiernos municipales, digamos, en ese sentido las han aprobado y que se espera este 2015 puedan ser implementados. Hay veces, digamos, el tema de autoridades tienen un discurso de que sí, los jóvenes pues son el futuro, digamos, pero hoy somos jóvenes y el futuro ya no vamos a ser jóvenes, digamos. En ese sentido se honra de que es hoy, digamos, en donde los jóvenes exigen el cumplimiento de sus derechos, es hoy en donde requerimos oportunidades como jóvenes y no, digamos, a futuro. Si un joven, digamos, llega a futuro y no ha logrado ingresar, por ejemplo, al tema de la universidad, pues será una persona adulta, digamos, que no tuvo las oportunidades cuando fue joven. Y en ese sentido, actualmente, digamos, es el planteamiento. La juventud no es el futuro, es el hoy, es el presente, y es justamente cada día en donde los jóvenes piden ese nivel de oportunidades, sobre todo en tema de la participación, porque si se niega la participación como un derecho básico, se niega la totalidad de derecho de oportunidades.
En el Día Mundial de la Radio se valora como temática general la juventud y la radio. Tomando esto como excusa, digamos, ¿cómo valoran el panorama centroamericano para un accionar de manera constante y contundente en apertura de medios de comunicación para la juventud?
Yo creo que, digamos, es básico que los jóvenes en principio pues sean escuchados, digamos, y lo han estado logrando, digamos, promoviendo espacios de participación, teniendo algún acercamiento con las autoridades. Se han hecho escuchar, digamos, se hacen escuchar en diferentes espacios. Y en el tema de las radios hay muchos jóvenes que también están ingresando, digamos, a espacios de radios comunitarias, que en el departamento pues se cuenta con más de 15 radios comunitarias en donde hay un acercamiento, en donde los jóvenes se están interesando más también en poder promover y democratizar la palabra, especialmente, digamos, en este sector joven o en el sector de la juventud. Pues las juventudes pues tienen muchas inquietudes, tienen muchos sueños, muchos anhelos, y que efectivamente, digamos, el quehacer de los jóvenes en lo cotidiano es muy valioso para las sociedades, es como el motor, digamos, de las sociedades. Actualmente, digamos, en el caso de Guatemala, digamos, se plantea que más del 80% es población joven, se tiene alrededor de 8 millones de personas menores de 35 años de edad. Guatemala tiene ese potencial joven, tiene una población juvenil que no está siendo atendida, y en ese lado pues también a nivel de las radios pues yo creo que es un medio para poder transmitir y exigir el cumplimiento de estos derechos, y de hecho la juventud pues está viendo este medio como un potencial, ¿no?, para poder exigir y hacer cumplir los derechos, digamos, que son inherentes a todo ser humano.
¿Cuál es el panorama en el contexto actual de las radios comunitarias? De repente las más vinculadas al departamento en Sololá.
Bueno, a nivel de radios comunitarias se considera justamente, bueno, que hay una persecución política y legal, digamos, en contra de las radios comunitarias. Se ha evaluado, digamos, de que a nivel, digamos, de la defensa del territorio, de la tierra y el territorio, digamos, las redes comunitarias pues cumplen un papel importante de poder difundir información, de poder educar a las poblaciones. En el caso de Guatemala pues ha sido muy atacada al tema de las radios comunitarias. De hecho, los jóvenes, como una parte de defensa, digamos, y como un eslabón de defensa de los pueblos indígenas, ha sido justamente la defensa de una radio comunitaria. De hecho, en el caso de Sololá, lo vuelvo a repetir, digamos, cuenta con más de 15 radios comunitarias que son esenciales, digamos, para la formación y educación de las comunidades, para poder transmitir información de interés colectivo de las comunidades. Y en ese sentido, pues, lamentablemente, digamos, el derecho a la libertad de expresión, digamos, ha sido muy violentado en el caso de Guatemala. Pues hay mucha censura, hay mucha persecución, hay mucho decomiso de objetos de las radios, hay mucha persecución y judicialización de casos, digamos, de personas que laboran en las radios, hay mucha persecución de comunicadores sociales, y de hecho a nivel, digamos, de la justicia en Guatemala, pues también ha violentado ese derecho a la expresión, pues ha justamente sacado una resolución judicial en donde plantea que únicamente pueden ser comunicadores o periodistas, personas que han pasado por la universidad, lo cual es falso, digamos, y que niega el derecho a la expresión de todo ciudadano.
Comentabas que vienen elecciones este año para Guatemala, comentabas la gran incidencia que pueden hacer o que pueden tener las poblaciones jóvenes con respecto a la toma de esta decisión. ¿Crees que las juventudes guatemaltecas están conscientes de que son mayoría, digamos, o que pueden tener gran incidencia en esa decisión?
Yo creo que a nivel de poder conocer lo que se está promoviendo con organizaciones juveniles, ¿no? Digamos, a nivel de Guatemala la población es mayoritariamente joven y en su mayoría de esta población joven son mujeres. O sea, podemos afirmar de que son las mujeres, digamos, las que deciden las elecciones en Guatemala, pero hay una utilización, digamos, de la participación simbólica de las mujeres y la juventud. Y hay mucha juventud que no sabe el potencial y el poder que tiene, digamos, en ese sentido, en sus manos a través del voto, que en muchas ocasiones no elegimos, sino básicamente votamos. Alguien más eligió por nosotros, digamos. Y en ese sentido la juventud debe ser más consciente, digamos, del potencial que tienen, no de manera individual, sino de manera colectiva. A nivel de las organizaciones juveniles y de la Asociación Cajibats, para este año electoral, digamos, en Guatemala se va a estar promoviendo una campaña para el voto consciente, ir conociendo qué partidos políticos básicamente pues tienen una participación efectiva de jóvenes, digamos, dentro de los procesos electorales. Y no como dicen pues los partidos tradicionales, pues sí, tenemos participación de las mujeres, son las que barren, son las que arreglan las sillas, hacen la refacción, hacen la comida para el resto de participantes. Sí, tenemos jóvenes participantes, pues son los que pegan la publicidad, hacen meeting, hacen carreancillas, son los que van a pegar los afiches de los partidos políticos. No, digamos, estamos tratando de ver ese tipo de participación, que es una participación simbólica y es la utilización justamente de la juventud y de las mujeres, sino esa participación como un derecho a elegir y ser electo, digamos, dentro de un ambiente político que en muchas ocasiones, digamos, los partidos o los postulantes, digamos, a elección popular son básicamente personas adultas. No se ha visto, digamos, postulación de mujeres en gobiernos municipales, alcaldesas, no hay participación de mujeres, digamos, en corporaciones municipales y mucho menos hay jóvenes, digamos, dentro de las mismas corporaciones municipales, digamos, en este periodo electoral. Y lo que queremos dar a conocer que si es una población mayoritaria, tanto mujeres como jóvenes, digamos, debieran también tener cuotas de participación en los procesos electorales, que sean postulados a elección popular, pues justamente, digamos, debieran de responder a las necesidades de las poblaciones mayoritarias, que en este caso son la juventud y las mujeres.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Ahí está bien,
probando.
Tengo derecho.
Derecho a que se escuche mi voz.
Mi voz.
¿Reconoce mi voz?
¿Quién soy?
¿Importa quién soy?
Claro que importa quién somos.
No importa cómo nos vemos.
Ni de qué color es nuestra piel.
Ni cuánta plata tengamos.
Todas.
Y todos.
Tenemos derecho.
Cuarto principio. Porque queremos una comunicación que reconozca la diversidad. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/vocesnuestras y también en Twitter, @vocesnuestras.
Duerme. siempre a nuestro lado, que acaricia nuestras manos, es pasión de libertades y joven como ese amor.
¿Cuántas veces su retorno
Esto es Radio Actual en la 107.1 FM. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Esperamos su reporte de sintonía al 2222-2323. 2222-2323. Escuchábamos la canción Corazón de Estudiante en la voz de León Gieco, Mercedes Sosa y Milton Nascimento. Canción que profundiza en la historia latinoamericana entre los años de 1960 y 1980, un periodo de represión a las personas jóvenes en general en toda América Latina. Y es que hoy recorremos los derechos de la comunicación y la información a través de un análisis de la radio y la participación y organización de las personas jóvenes. Es por ello que conversamos con Diana. Ella nos cuenta su experiencia de organización y participación.
Bueno, yo me llamo Diana Carolina Sevilla Arguedas, tengo 20 años y soy parte de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos de acá de Costa Rica. La Red es una gran familia, nos hemos hecho amigos súper unidos y hemos trabajado diversos temas desde la población indígena de acá de Costa Rica hasta lo que pasa con la población sexualmente diversa. Hemos trabajado temas sobre becas y sobre la desigualdad también de la educación pública que se presentan escuelas normales, como las podríamos llamar, y las unidocentes, que muy pocas personas realmente conocemos sobre qué trabajan y todo esto. Pues nosotros creemos que es súper importante que se nos esté abriendo el espacio, porque generalmente los jóvenes no tienen tanta voz como si la podríamos tener. Hay muchas cosas que queremos decir que no se nos escuche y que se nos abra el espacio para decir lo que pensamos, porque los y las jóvenes actualmente no tenemos todavía gran apertura y creo que tenemos cosas muy importantes que decir. Ahora, la red nos da toda esta posibilidad y podemos, bueno, a partir de muchas notas multimedia que hemos hasta llevado a radio, la página de La Plaza también nos da la oportunidad de subir todos nuestros productos y que la gente realmente vea que hay jóvenes trabajando en temas que no se tocan muchísimas veces en ciertas instituciones, en los colegios, en lugares así, por ejemplo, como lo dije anteriormente, de la población sexualmente diversa, el lenguaje muchísimas veces que usamos, tenemos ese espacio para decir lo que opinamos. Bueno, yo creo que todos los temas que hemos llevado son bastante importantes. Por ejemplo, las producciones de la educación pública acá en Costa Rica fueron muy interesantes porque muchísima gente no conoce lo que son escuelas unidocentes o la diferencia que hay con una escuela pública acá en Costa Rica. Pero yo creo que todos los temas que hemos trabajado han sido elegidos por nosotros y nosotras y son temas que son súper importantes. Entonces, no sé, o sea, creo que podrían haber temas, pero también tenemos como ciertas restricciones a la hora de trabajarlos. Por ejemplo, para mí es muy importante hablar de las drogas en los jóvenes, pero ya en esas partes sí se nos restringe un poco, por cierto, cuidado que hay que tener y cosas así. Entonces, trabajamos temas más sociales, también por seguridad de que nosotros estamos dando nuestra imagen, digamos, y hablando y todo esto. Falta que se tenga fe en la gente joven. Falta que las personas que están llevando el mando de las instituciones o las organizaciones, el gobierno o lo que sea, digamos, tenga fe en que la gente joven puede crear cosas enormes y tenga fe en la voz que nosotros podemos llevar y en todo lo que podemos opinar y decir, porque a veces no se nos toma como en serio. Digamos, es como, ah, sí, lo que está diciendo, pero, o sea, sí, tenemos razón en todo lo que estamos viviendo y a veces es como son muy jóvenes y no saben lo que quieren, pero realmente sí sabemos lo que queremos y muchas veces no se nos escucha. De hecho, casi nunca se nos escucha y por eso no somos tomados en cuenta, no, nuestras opiniones no son realmente importantes, pero sí, falta esa fe, falta que se tenga fe en lo que nosotros y nosotras queremos opinar y decir. Para que se nos empiece a abrir el espacio y que la gente pueda creer en nosotros, y nosotras, yo creo que, primero, ok, la gente joven tiene que trabajar por eso. O sea, ¿qué nos queda? Digamos, nosotros mismos tenemos que irnos abriendo el espacio porque nadie más lo va a abrir por nosotros. Entonces, tenemos que trabajar por eso, demostrar que nuestras opiniones y que todo lo que pensamos tiene muchísima fuerza y que podemos hacer grandes cambios. Bueno, aparte de la red, yo también me he desempeñado como moderadora de debates en colegios y yo, digamos, ya veo así como conectándolo, me han dejado experiencias súper chivas y una de esas enormes es ponerse en los zapatos de las otras personas, tratar de tener tolerancia, digamos, a veces cuando vamos a los colegios y moderar debates de un X tema, entonces tenemos gente a favor y gente en contra y llevarles esas enseñanzas a estos chicos y chicas me ha dejado a mí grandes experiencias en un mundo donde si nos abriéramos estos espacios de decir lo que pensamos sin tener que insultarnos, sin tener que llegar a grandes cosas, hasta en el mundo se evitarían las guerras. ¿Por qué? Porque las guerras se da por gente que no puede ponerse de acuerdo en X tema. Al final de cuentas, no siempre tenemos que tener la razón, y eso cree la gente, que siempre o yo tengo la razón y punto, y vamos a luchar por eso, pero no, al final de cuentas tenemos que escucharnos y tenemos que comprender que todas las personas tienen diferentes puntos de vista. Esa es una de las enseñanzas que más me ha dejado, comprender a las demás personas en ese aspecto, saber que nunca vamos a ganar y nunca vamos a perder, simplemente tenemos nuestro punto de vista y listo, cada quien piensa diferente. Al final, nuestra riqueza está en la diversidad. ¿Qué sería un mundo si todos pensáramos igual? Sería súper aburrido.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
agarró la policía. Me acusan de ser un vago porque traigo al Che Guevara y uso el pelo largo. Y me quitaron mis libros que dicen son comunistas. Me acusan de revoltoso porque grito libertad. Ser peligro social, pues dicen que soy rebelde, que no quiero trabajar. Les dije soy estudiante, dijeron mucho peor. No te van a quedar ganas de hacer la revolución. Vino mi padre por mí cuando me iban a soltar. Mucho le recomendaron me llevar a reclutar. Le dijeron a mi padre que me supiera educar. Y les contestó mi viejo, él me ha enseñado a luchar. Está conmigo, detuvieron a los dos, mas ya no importa mi amigo, la lucha ya comenzó, porque obreros y estudiantes, campesinos por igual, exigen ya sus derechos y marchan en la unidad. Oh, 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 oh. Mi padre es un obrero y yo un estudiante pobre, y junto con los maestros y campesinos parecemos ser los más grandes delincuentes en mi país. Porque de nosotros están llenas las cárceles por la culpa y el hecho de darnos cuenta de la inmensa necesidad de un cambio que fructifique en una verdadera libertad. Mi padre es obrero, mi abuelo campesino, mi hermano es maestro y yo estudiante pobre. Mi padre es obrero, mi abuelo campesino, mi hermano es maestro y yo estudiante pobre. Ay, pueblo mío, no permitas jamás que a tus estudiantes los vuelvan a matar. Mi padre es obrero, mi abuelo campesino, mi hermano es maestro y yo estudiante pobre. Mi padre es obrero, mi abuelo campesino, mi hermano es maestro y yo estudiante pobre. Mi padre es obrero, mi abuelo campesino, mi hermano es maestro y yo estudiante pobre. Mi
padre es obrero, mi abuelo campesino, mi hermano es maestro y yo estudiante pobre. Mi padre es obrero, mi abuelo campesino.
Esto es Vida Cotidiana en Radio Actual 107.1 FM. Escuchábamos a Gildardo Noble con la canción La Balada del Estudiante, una canción sobre la realidad mexicana. Recuerde que nos puede hacer sus reportes de sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Sin duda, las juventudes no necesitan métodos de represión, necesitan oportunidades. De estas oportunidades conversamos con Noemi Serrano.
Yo trabajo para la Fundación Casa Ana Frank desde hace 3 años. La fundación básicamente en lo que se enfoca es en trabajar en el tema de derechos humanos y juventudes a partir de la historia de Ana Frank, que fue una niña judío alemana que tuvo que emigrar durante la Segunda Guerra Mundial a Holanda y vivir escondida durante 2 años en una casa junto a su familia. Ana lamentablemente muere, la llevan a un campo de concentración, pero durante esos 2 años que está escondida, ella escribe un diario, logra llevar como notas, escribe un diario donde cuenta qué es lo que está pasando en ese momento en el contexto y sobre todo ella como persona joven, cómo visualiza todo lo que está aconteciendo. El diario de Ana, bueno, después es un relato que está inmortalizado, ¿verdad? Pero lo importante del trabajo de la fundación es que a partir de este diario o de esto que Ana hizo, hablamos de libertad de expresión, hablamos de los derechos humanos, de qué tenemos que hacer para que esa historia no se repita.
Ahora, ha sido, bueno, el relato, como decís, se inmortaliza, pero justamente lo que más inmortaliza es la valentía y el coraje de la escritura y de lo que allí se cuenta, que independiente a la visión subjetiva, digamos, de ella como persona joven, pues está también, a partir de esa historia, está relatando una historia más grande, claro, una historia más colectiva. ¿Cómo se enlazan entonces ese tema de la historia personal, la historia colectiva, en el marco de la organización, más uh-huh. individual, ¿verdad? Más el coraje de la persona con la organización social. Uh-huh.
Bueno, nosotros partimos del hecho que en el caso de Ana, escribir fue una forma de resistir, ¿verdad? Era una manera de poder estar ahí dentro, encerrada, viendo lo que pasaba, con todas las emociones que podían suscitarse de eso, y de esa manera poder resistir. Ana era una persona que tenía sueños, y dentro de sus sueños era lograr una sociedad más justa y más igualitaria, ¿verdad? Que todos los derechos fueran para todas las personas. Entonces, muchas de sus reflexiones hoy día seguimos viendo que están vigentes, ¿verdad? Que mucha de la discriminación, el racismo, la xenofobia, que en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial estaba presente, ahora sigue todavía estando presente. Entonces, la misión de la Fundación, de alguna manera, es lograr que que el racismo, que la discriminación, que la xenofobia, que la violencia pueda entender, se puedan entender las consecuencias que derivaron a partir de esto y no se repita. Es uno de los ejes que tiene la Fundación es ver el pasado para no repetir el pasado, ¿verdad? Darnos cuenta de lo que hemos hecho como humanidad y hacer un giro en la historia con esta historia.
Ahora, es importante que nos contés también cuáles son estos proyectos puntuales que tienen ustedes y desarrollan con personas uh-huh. jóvenes.
A partir del 2010, la Fundación Casa Ana Frank empieza a trabajar en Centroamérica con un programa regional que se llama Ana Frank y Nuestras Voces, precisamente por esto que te comentaba de el poder de la palabra para resistir. Entonces, surge de este programa tres ejes principales. Uno es una exhibición llamada Ana Frank y Nuestras Voces. En ella aproximadamente 110 jóvenes escribieron sus historias y posteriormente estas historias conformaron una exhibición que se llama Ana Frank y Nuestras Voces. Estas historias son básicamente historias de violencia, de discriminación, de racismo, situaciones que han vivido estas personas jóvenes, pero está enfocada en cómo lo sobrevivieron. El lema de esta exposición es contar tu historia para cambiar la historia. Entonces ves que desde ahí, en este eje que es la exhibición, estamos siempre recalcando eso, la libertad de expresión, el contar, el decir lo que está pasando para que las cosas que no nos han hecho crecer como humanidad no se repitan. Esta es una de los ejes. Otro de los ejes o un programa que manejamos, una metodología, es Free to Choose Create, que son videos cortos de 3 minutos que muestran una situación donde 2 derechos humanos chocan. Entonces, ¿qué decisión tomamos como sociedad o como individuos frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿qué decisión tomamos frente a una situación de discriminación que choca con la libertad de expresión? ¿Qué hacemos cuando alguien en su libertad de expresión discrimina a otra persona? O viceversa, ¿verdad? Que ahora de hecho es un tema actual por todos los acontecimientos que han pasado. Ese es otro tema. Con esto hacemos debates en los colegios y en escuelas o en comunidades, donde el punto central es que la gente pueda expresar lo que piensa. Ninguna posición es incorrecta, perdón. No es permitido juzgar o señalar a alguien por lo que piensa. Todo lo contrario, lo que buscamos es que la gente se escuche. Ese es otro de los programas. Y el otro programa, que es uno que estamos llevando más inicialmente a partir del año pasado, es la conformación de una red de jóvenes en defensa de derechos humanos. Estos chicos y chicas lo que hacen es, se les dio un taller de derechos humanos y un taller de periodismo ciudadano, y lo que hacen básicamente es hacer denuncia por medio de producciones audiovisuales. Entonces se enteran de una situación, escriben una nota, hacen un reportaje, hacen fotoreportaje, video, etcétera, y lo suben a una plataforma web que tenemos que se llama La Plaza. Ahí están todos nuestros proyectos o los proyectos que hemos venido desarrollando en América Central.
Perfecto, creo que ya, digamos, has delineado como ciertas... Sí, parte del boceto de la importancia que tiene el darles las plataformas, el darles las, no solo las herramientas, sino también los espacios para que las personas jóvenes puedan realmente decir lo que piensan, porque una cosa es decir, okay, usted tiene el acceso, pero no hay dónde hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que ya lo has dibujado, pero quisiera que profundizaras en eso, porque es fundamental que esta sociedad desarrolle el trabajo con personas jóvenes en general, en todos los aspectos, pero bueno, en este caso con la comunicación.
Uh-huh. Bueno, actualmente, según estudios de la CEPAL, el porcentaje de personas entre 15 y 59 años es del 62%, o sea, somos más de la mitad de la población. Entonces, específicamente, por ejemplo, en Costa Rica, del padrón electoral, el 48% del año pasado era joven, gente joven también. Entonces, está claro que la gente joven ahora es un momento decisivo para la toma de decisiones, para cambiar los rumbos de las cosas, para hacer que de verdad la sociedad sea más justa e igualitaria. Y para eso, para poder lograr eso, se necesitan espacios de no solo de información, sino también espacios de poder, donde la gente pueda tomar decisiones y puedan caminar o hacer un rumbo distinto. El año pasado, cuando estábamos haciendo los talleres de la red de defensores y defensoras, mucha de la queja o de lo que expresaban las y los jóvenes es que tenían, que ellos pueden decir lo que quieran, pero otra cosa es que eso sea tomado en cuenta, ¿verdad? Y para el año 2004, por ahí, la CEPAL también había hecho un estudio donde hablaba de las paradojas de la juventud. Entonces decía, es una juventud que tiene acceso a la información, pero no acceso al poder. Y precisamente yo creo que ahí es donde entran estos programas que nosotros llevamos adelante. No es solamente que los jóvenes puedan tener acceso a esto, sino que hagan algo con eso. El año pasado hablábamos en este proyecto mucho del derecho a la comunicación, del derecho que estas personas jóvenes tienen a partir de todo el acceso que hay a las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación, de poder comunicarse y de poder ser escuchados, ¿verdad? Si somos una parte tan grande de la población, lo lógico sería que pudiéramos hablar un mismo idioma, que entendiéramos cuáles son las demandas o las necesidades de esa otra población y que pudiéramos juntos hacer algo, ¿verdad? Yo creo que el programa en muchos sentidos apunta por ahí, apunta a apropiarse de estos espacios, a lograr hacer influenciar de alguna manera a que otra gente joven también participe, que no es una cosa únicamente de los medios de comunicación tradicionales, que cualquiera puede hacer comunicación, que cualquiera puede informar, que cualquiera puede denunciar también, que es otra función importante de quien defiende derechos humanos, por ejemplo, y que cualquiera puede sensibilizar también. Entonces yo creo que mucho de los del norte que estos programas deben de seguir debe estar centrado en eso, ¿verdad? En que estamos dirigiéndonos a una parte importante de la población. Ya no somos minoría, nunca lo hemos sido, pero hemos sido tratados las personas jóvenes durante mucho tiempo como si fuéramos minoría. Y lo cierto es que ahora toda la cuestión de la demográfica nos apunta a que no.
Ahora, es importante el tema de los espacios de poder. ¿Cómo, ¿cómo crees, por dónde debería ir la lucha para que los procesos organizativos tengan una respuesta en la incidencia política de alguna forma?
Uh-huh. Bueno, te estaba comentando ahora que el año pasado mucho del rumbo que siguieron las elecciones acá lo determinó la gente joven, ¿verdad? El padrón electoral fue gente joven que de hecho estaban apostándole a un cambio, o por lo menos esa siempre fue como la idea. El otro día estaba leyendo un artículo de un periódico y decía, el titular era súper amarillista, por supuesto, pero era como, estamos frente a elecciones, ¿verdad? Eso fue en el 2012. Estamos a la puerta de las elecciones y el electorado es un bicho que tiene 1,000,000 y no sé qué de ojos. O sea, se estaba refiriendo a que el bicho era la gente joven que tenía ese poder de decidir y que estaba apática y que no le interesaba nada y que no estaba informada de lo que pasaba. Yo creo todo lo contrario. Creo que las elecciones del año pasado nos dieron una luz sobre que la gente joven quiere participar y ya no solamente es que quiere un lugar ahí, sino que si no tiene un lugar va a exigir que los que tienen un lugar y que le están representando respondan a sus necesidades y demandas. Mucho de la cartera de este gobierno lo encabeza la gente joven, ¿verdad? Hay gente de 20 y tantos años en ministerios no son cheques en blanco, ¿verdad? Como decimos, mucha de la gente que votó por este gobierno está atenta a poder demandar cuando estas personas no cumplan con los deberes que tienen o no cumplan con lo que prometieron que iban a hacer si estaban dentro del poder. Entonces yo creo que es bien importante también la cuestión de fiscalización, ¿verdad? Y esto lo ves por redes sociales. Ahora como que las redes sociales son lo más... casi que el mecanismo donde la gente exige y pide rendición de cuentas. A los pocos meses de que entraran estas personas a los ministerios, ya vos veías en las redes sociales la gente joven exigiendo, diciendo, bueno, ya estás en un ministerio. Votamos de alguna manera para que pudiera estar gente joven ahí, responda, ¿verdad? Y bueno, había mucho del cuento de que, bueno, no, es que venimos empezando, tienen que darnos más tiempo, una cosa tan grande, un desastre tan grande no se arregla tan pronto, pero la gente joven decía, ¿cómo que no? Si la gente joven tenemos energía, tenemos criterio, sabemos lo que queremos, tenemos un norte, empieza a hacer algo.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Como el sol cuando amanece, yo soy libre.
al fin la
Era el español Nino Bravo con la canción Libre. Esto es Vida Cotidiana en Radio Actual. El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero por un decreto de la UNESCO. Este día nos permite dialogar y recorrer las realidades de nuestras radios. Es una oportunidad para reflexionar y repensarnos dentro del marco de los derechos de la comunicación y la información. Es una posibilidad de mirar hacia adentro y cuestionarnos nuestro modelo de participación, organización y acceso en torno a nuestros medios y nuestra forma de comunicarnos. Mil gracias por su compañía y sus reportes de sintonía. Les invitamos a escuchar de lunes a viernes a la 1:00 p.m. la hora de los movimientos sociales. Para terminar, les dejaremos escuchando a la chilena Camila Moreno con la canción Antes que. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
Creo que la culpa.
se vaya lejos, si no hago espacio pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.